Saludos, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida a una nueva edición de Piedras, Cimas y Senderos, el espacio dedicado al senderismo, medio ambiente, patrimonio y etnografía de la provincia de Alicante que la radio UMH os ofrece. En el control técnico nos acompaña Daniel Martínez. Ya sabéis que mi objetivo es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades deportivas, lúdicas y medioambientales que ofrece, recorriendo sus sendas y caminos rurales, y también con las opiniones que nos ofrecen nuestros invitados al programa. En primer lugar, os relataré el último itinerario que he realizado con el Grupo Cordino y que recorre toda la Sierra del Benicadel desde el puerto de Albaida hasta la cima del Benicadel, pasando por dos pozos neveros y una casa de nevaters. Os recuerdo que el Grupo Cordino es colaborador de la Universidad Miguel Hernández, organizando rutas de senderismo y actividades de montaña y naturaleza, que se exponen en la página de deportes .umh.es de la Unidad de Gestión Deportiva de la Universidad. Y finalmente, entrevistaremos a nuestro invitado de hoy, José Ignacio Amat Segura, director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, director del Boletín Informativo y responsable de publicaciones de la Federación de Sports y Escalada de la Comunidad Valenciana. Como viene siendo habitual con nuestros invitados, también le iremos preguntando cuestiones a medida que avancemos en el programa. Buenos días, José Ignacio, y gracias por tu presencia.
Buenos días a todos los oyentes, a vosotros, y gracias por haberme invitado.
Bien, vamos a empezar con el itinerario que hemos recorrido la semana pasada. Como ya os he comentado, recorre toda la Sierra del Benicadel, que es una sierra que hace de frontera natural entre las provincias de Valencia y Alicante, separando las comarcas de la Val de Albaida y del Comtat. El elegante perfil de su cresta y sus condiciones de atalaya natural hacen de esta montaña un punto de visita obligado para los montañeros y senderistas. El recorrido por la umbría enlaza dos senderos de pequeño recorrido, el PRCV 184 y el PRCV 222. Como ya os comenté en el primer programa, PR significa sendero de pequeño recorrido y entonces tiene un kilometraje concreto. Aquí estamos hablando de 15 kilómetros en la ruta lineal. Pasamos por dos estupendos pozos neveros y otras edificaciones de un gran valor patrimonial en la época del comercio de la nieve, muy importante en esta zona. Tardamos en hacerla 3 horas y media, aunque el tiempo estimado era de 4, pero fuimos un poquito ligeros. Esta sierra traza un prolongado cordel, determinando una larga fachada de piedra que avanza desde su inicio, tomando altura poco a poco hacia la cresta final, donde se alcanza el punto más elevado, el Alto del Benicadel, con sus 1.104 metros sobre el nivel del mar. La orientación de la sierra hace que convivan dos laderas muy distintas, la umbría y la solana, con unas diferencias notables entre una y otra. Comenzamos la ruta en el Port de Albaida, en la Nacional 340, entre las poblaciones de Muro de Alcoy y Albaida, aunque ahora mismo hay una autovía. Hay que salir de la autopista en el puerto en un cambio de sentido. La ruta comienza cerca del puente elevado del cambio de sentido, en la boca del barranco de Fontanares. Hay sitio suficiente para dejar el coche y además tenemos dos paneles con la información de las rutas que recorren la Sierra del Benicadel. Seguimos el sendero que remonta el barranco por la izquierda, hasta un cruce en el que continuamos posteriormente a la derecha. El sendero sube por la umbría del Alt del Senabre, donde veremos las ruinas del primer pozo de Mero, conocido como la Nevera de Baix. Es la primera de las neveras de la zona de Carcaixent. Tiene la particularidad de contar con una planta cuadrangular. No es fácil, normalmente los pozos neveros suelen ser circulares. Tiene 13,3 metros de diámetro exterior y está construido en mampostería y mortero de cal. Se encuentra nivelado por un amplio margen artificial de hasta 10 metros de ancho, es muy grande, acuñado por 4 muros de hasta 15 metros y 5 contrafuertes, con la función tanto de salvar el desnivel del barranco como de servir de muelle de carga. Conserva parte de un doble muro perimetral, construido en dos épocas diferentes, sobre el que se aprecian 4 aperturas en el interior. El pozo interior, de planta circular y enlucido con mortero, tiene 10 metros de diámetro, 7,5 de profundidad desde el nivel del suelo y tiene una capacidad estimada de nieve de 600 metros cúbicos. El fondo, en la actualidad, se encuentra relleno de escombros del techo y de los muros y está invadido por la vegetación. Ha perdido el techo, pero en el interior del depósito se encuentran los restos de los estribos de los arcos sobre los que se sostenía. Desde este pozo vemos en lo alto de la cresta las ruinas de una casa de Nevaters, el corral de Don Miguel, desde donde enlazamos con otro sendero que viene de Atzeneta y giramos a nuestra derecha en dirección este por todo el cordal. Seguiremos por la umbría de la sierra, aunque el sendero se aproxima al cordal cuando pasamos por el cruce de la ruta de Gaianes y el Pou del Benicadel, uno de los pocos pozos neveros que conserva la cubierta. La nevera del Benicadel es una construcción de planta circular con 13 metros de diámetro exterior, también construida con mampostería y mortero de cal. El muro perimetral, de unos 2 metros de altura y un grosor de 1,3, presenta 4 puertas de arco de medio punto orientada a los puntos cardinales, en buen estado de conservación. El pozo, de 10,2 de diámetro interior y 7,9 de profundidad desde el nivel del suelo, cuenta con una capacidad estimada de 640 metros cúbicos y se encuentra enlucido por la parte superior con mortero de cal, aunque está muy invadido por la vegetación. La cubierta, rodeada por la hiedra, es una falsa bóveda sin arcos de sustentación de 5,5 metros de altura, con nacimiento justo a la altura de las puertas después de un pequeño escalón. Presenta una abertura cenital que ya está muy deteriorada y con un diámetro de 3 metros. Cerca se encuentran los restos de una construcción. Suministraba hielo en las poblaciones de la costera y de la ribera y parece que ha sido utilizada hasta las primeras décadas del siglo XX. Después del Pou del Benicadel, pasamos por el cruce de la ruta de Beniatjar, que queda a nuestra izquierda, y alcanzamos el roquedo final de subida a la cima. Es un tramo algo más empinado en el que ocasionalmente hay que usar las manos. La parte final es una cresta amplia y cómoda, pero muy aérea, que culmina en el vértice geodésico. Desde la cima se puede ver el Mont Cabrer, Aitana, el pantano de Beniarrés, el Mongó e incluso la isla de Ibiza en los días que están muy claros. La vuelta, como la realizamos por el mismo itinerario, ya que se trata de una ruta lineal. José Ignacio, ¿conoces la zona por la que hemos hecho la ruta? ¿Te parece interesante?
Por supuesto, es una de mis favoritas en esta zona de aquí, de la que estabas hablando. Es lo que tú has dicho, un gran cordal con grandes desniveles, sobre todo en su parte sur, más meridional. Y lo que más me llama la atención de ella, aunque no es la única ruta, es que encontramos esos agujeros, esos neveros, ¿no? Y que debió ser muy importante esto del comercio de la nieve hace ya unos años ya pasados, o siglos quizá, porque la gente subía hasta más de 1000 metros de altitud, hacía agujeros de 8 metros de profundidad y cogía alturas desde la parte más baja del agujero hasta de 15 metros. Estamos hablando de 5 pisos,
sí.
Donde la estructura, la forma de trabajar debían ser muy duras. Y
muy bien, vamos a continuar ahora con el siguiente apartado de nuestro bloque, que es técnica y conocimientos.
Si lo que quieres es vivir 100 años, no pruebes los licores del placer. Si eres alérgico a los desengaños, olvídate de esa mujer. Compra una máscara antigua.
Hoy vamos a hablar de cómo nos tenemos que hacer la mochila. La mochila es uno de los elementos básicos y esenciales para el montañero. Y saber cómo prepararla es uno de los pasos fundamentales cuando pensamos en salir para hacer una ruta, una travesía o la escalada. Tenemos que adaptar nuestro material e indumentaria a la actividad que vayamos a realizar, cargando en mayor o menor medida el macuto, pero las normas básicas de cómo repartir los pesos en la mochila serán siempre las mismas. El tamaño de la mochila debe ser acorde a la intensidad y a la duración de la actividad que vayamos a hacer, así como la estación del año en la que estemos. Debemos escoger el tamaño en función de ambas variables. Lo que debemos de tener muy claro es que los objetos pesados deben de estar lo más cerca de la espalda y en la zona baja de la mochila, para que se adapte bien a las caderas. Si colocamos objetos pesados en la zona alta, con toda seguridad harán que la mochila se combe hacia un lado o a otro, haciendo difícil nuestra marcha. ¿Qué tenemos que llevar? Pues depende de lo que vayamos a hacer y de la época del año en que hagamos la excursión. Es evidente que no es lo mismo salir para hacer una ruta de mediodía y volver a casa a comer que realizar una ruta de todo el día o de más duración. Igualmente, no se lleva la misma indumentaria en un día de invierno que en primavera o en verano. Pero hay elementos que son imprescindibles, como son el agua, la comida, pequeño botiquín, una navaja, cerillas, protección contra el sol, indumentaria, ropa de repuesto y linterna. Ya hemos dicho que en función de la estación del año habrá que incrementar lo que llevamos por necesidad de abrigo, o si es en una acampada necesitaremos otros elementos, saco de dormir, tienda o material de bivac. Es conveniente adquirir la costumbre de distribuir accesorios básicos en los mismos bolsillos, porque de esta forma agilizamos su búsqueda y en una situación comprometida o de emergencia nos vendrá muy bien a nosotros y a nuestros compañeros.
Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame más. Si protesta el corazón, en la farmacia puedes preguntar. Tienen pastillas para no soñar. Deja pasar la tentación, dile a esa chica que no llame.
Ya hemos comentado la distribución del peso para evitar situaciones incómodas, dolores o lesiones. Los bultos menos precisos o que no necesitemos durante la travesía los dejaremos en la parte más interna y de forma contraria, lo que vayamos a utilizar o pueda ser utilizado en una situación de apremio, tenerlo lo más a mano posible. Los bolsillos laterales son ideales para llevar guantes, gorros o material básico de circunstancias. En la parte superior de la mochila tendremos el abrigo que hayamos escogido previamente, chaquetón, cortavientos o polar, además del material impermeable, añadiendo protección por la posible lluvia. Debemos de tener en cuenta que mientras se camina no es recomendable ir demasiado abrigado, por lo tanto, cuando paremos, si tenemos a mano la ropa de abrigo, la podemos coger sin pérdidas de calor corporal y guardarlo rápidamente al reemprender la marcha. No está de más, si tenemos esa posibilidad, de llevar en la cintura algún elemento como la navaja o la cantimplora, porque significa llevar menos peso en la espalda y más espacio en la mochila. Es interesante conocer que todo el material que se introduzca en la mochila puede ser impermeabilizado. Esto se consigue metiendo toda la equipación susceptible de mojarse y de pesar más en bolsas de basura. En el grupo Cordino tenemos la suerte de contar con gente muy experimentada, y nuestro compañero José Ramón es uno de ellos. Y haciendo mochilas, os puedo asegurar que saca espacio de donde no hay, lo coloca todo y es un auténtico crack. Y es el que nos aconseja utilizar las bolsas de basura, porque hay establecimientos que venden bolsas estancas, pero son más caras y no siempre cumplen su función. Si metemos nuestras mudas, por ejemplo, en bolsas de basura y las comprimimos sacando el aire, nos sorprenderemos de cómo se reduce el tamaño y además nos permiten tener el equipo distribuido y con prendas secas. Cuando tenemos la mochila llena, llega el momento de cargarla a la espalda y ajustarla. Un buen procedimiento para conseguir ceñirla adecuadamente es echarse hacia adelante en un ángulo de aproximadamente 90 grados y empujarla sobre nuestra espalda hasta que el suelo del macuto nos quede a la altura de los riñones. Y una vez en esta postura, tirar de las cinchas de hombros como las de los extremos de las bandas hasta que la mochila quede bien sujeta. No hay que olvidar abrocharnos la banda de la cintura, que nos mantendrá la mochila recta y evitará movimientos que nos puedan dañar la espalda. Y al final, la prueba del algodón. Una mochila correctamente distribuida deberá quedar de pie sin excesivas dificultades cuando la dejemos en el suelo. José Ignacio, seguro que después de tantas experiencias vividas en la montaña, tienes alguna anécdota que contar sobre las mochilas.
Bueno, pues sí que tengo bastantes que contar, ¿no? Hay una cosa que verdaderamente la gente no le da mucha importancia, o toda la importancia que debería tener, que es el uso de la mochila en montaña, porque la mochila y el montañero van siempre juntos. Es la forma más eficiente de llevar el peso y de transportarlo. Y ahí se lleva todo lo que necesitamos para poder convertir en cubierto lo que no es cubierto, que es el aire libre y que por eso estamos ahí, como es el terreno de la montaña. Aquí es muy importante, por todo lo que estabas tú diciendo y por la anécdota que os podré contar a continuación, es que debemos huir de las mochilas que no sean verdaderamente realizadas o hechas o construidas para lo que es la montaña, ya que he tenido muchas anécdotas en cuanto a que se han roto, pues ya sean tirantes o sean las cinturas, o se han podido arañar o rajar. Y esto es un problema porque todo el peso, toda nuestra vida puede ir en una mochila.
Efectivamente.
Y ha pasado muchas veces pues que si la mochila se rompe, no puede llevarla convenientemente. Si tú se te rompe simplemente lo que sería un tirante, se te quedas todo el peso sobre un lado y lo único que hace es pues cargarte la espalda, provocarte sobreesfuerzo y por lo tanto a la larga puede ser totalmente dañino y en contra de lo que sería la seguridad de la montaña. Luego también la cuestión de la mochila es que siempre que llegamos, pues me acuerdo de la anécdota de llevando un grupo, dando clases en el ciclo formativo, de llegar a los lugares, decir que la mochila debe estar siempre cerca de las personas y claro, cuando llegan los chavales, llegar con las mochilas y ir por una cresta con algunos cortados a los lados, quitarse las mochilas directamente porque estás cansado, vamos a hacer un descanso y como dejas la mochila, pues claro, una mochila cuando a veces pues no es un tente tieso, sino que también tiene movimiento y el efecto de la gravedad actúa igual, pues caerse por el cortado y quedarse sin mochila y quedarse sin nada, ¿no?
Sin nada.
Y cuando esto pues se ha repetido muchas veces en clase, ¿no? Ya recuerdo aquella época, pues a veces pues hasta algún profesor malintencionado le pegaba una pequeña patadita, no hacia el cortado, por supuesto, pero sí para que se diera cuenta de que la mochila es tu vida y que si la pierdes, pierdes todo. Y no solamente la comida, el agua, sino también puede ser lo que luego te libre de una hipotermia o de pasarlo muy mal.
Porque te quiero a ti, porque te quiero. Cerré mi puerta una mañana y eché a andar. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Bien, continuamos con el bloque de biodiversidad y medio ambiente. Como ya os comenté en el programa anterior, en nuestra provincia tenemos el privilegio de contar con 10 parques naturales. Y hoy os voy a hablar de uno de los más reputados y queridos, que es la Sierra de Mariola. La Sierra de Mariola se sitúa entre las comarcas del Alcoyá, el Comtat y la Val de Albaida y constituye uno de los territorios valencianos en los que se concentran en mayor medida valores medioambientales, paisajísticos y socioculturales de especial relevancia. Constituida mayoritariamente por materiales calizos, la intensa actividad tectónica ha generado un macizo con una topografía muy variada, que alcanza su máxima agresividad en el extremo nororiental, sector en el que se sitúan también las máximas alturas, presididas por los 1.390 metros de altitud del emblemático Montcabrer. Los importantes acuíferos de Mariola, reconocidos ya por el botánico Cabanilles, dan lugar a innumerables fuentes, manantiales y surgencias que salpican toda la superficie de la sierra. Por su larga historia de ocupación e interacción humana, los diversos usos ejercidos sobre los recursos naturales de la sierra han acabado configurando un excepcional mosaico de ecosistemas y paisajes que sintetizan, como pocos territorios valencianos, las características básicas y las peculiaridades de la media montaña mediterránea, y que han hecho de esta sierra una verdadera seña de identidad para los pueblos que la circundan. Innumerables hallazgos arqueológicos testimonian la presencia humana en la sierra desde antiguo, principalmente al sudeste de la misma y en las proximidades del río Vinalopó. Pinturas, yacimientos, castillos, cavas, masos, hornos de cal y otras construcciones así lo demuestran. Este poblamiento humano estará muy condicionado por el clima, el relieve y la altitud, siendo la riqueza de la fauna, la exuberancia de la vegetación, pero sobre todo la abundancia del agua, los elementos que impulsarían a los primeros pobladores a asentarse en estas tierras. Con el tiempo, el aprovechamiento de los recursos naturales daría lugar a la aparición de muy diversos oficios, hoy día muchos de ellos desaparecidos como consecuencia de los avances tecnológicos y el abandono rural. Así, la sierra está repleta de infinitas sendas y caminos que servían en la necesidad vital de comunicación entre estas gentes, los nevaters, los maseros, cazadores, leñadores, carboneros, pastores o simples caminantes, gentes que en definitiva han dejado y siguen dejando su huella en esta montaña. Con el fin de conservar estos y otros valores, la Sierra de Mariola fue declarada Parque Natural el 8 de enero del 2002, dotándola así de una figura de protección especial que esperemos garantice el que aquellos que han de venir puedan gozar del privilegio de visitar y admirar, hoy como ayer, estas tierras.
Me sabe a hierba de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre me lleva.
La Sierra de Mariola ha estado y está en el punto de mira de muchos botánicos de todo el mundo por la singularidad y diversidad florística. Más de 1.200 especies de plantas superiores se han catalogado en Mariola, hasta 2.000 según algunos autores, con muchos endemismos iberolevantinos y setavenses. No solo en trabajo científico se encuentra catalogada esta riqueza, también en la transmisión oral de la cultura popular, repleta de canciones e historias, Sierra de Mariola, Tota, Floretes, donde adquieren especial relevancia aquellas especies con propiedades aromáticas y medicinales, las cuales se han utilizado desde tiempos inmemoriales con fines gastronómicos, para la elaboración de bebidas alcohólicas y como condimento, farmacéutico, como remedio de infinitas afecciones o cosmético en la elaboración de perfumes. ¿Quién no ha probado un herbero? En este sentido es necesario citar la famosa salvia de Mariola, el romero, el tomillo, el rabo de gato, la manzanilla borde, el apreciado y escaso fresnillo o timor real, la pimentera o pebrella, el espliego, la santónica, el hipérico, el té de roca y un largo etcétera. También podemos encontrar buenos ejemplos de la vegetación potencial climática protagonizada en estas tierras por el carrascar e incluso por el bosque mixto mediterráneo en las zonas umbrías e inaccesibles. La carrasca, como especie clave, como el fresno, el arce y también el quejigo, aparece acompañado por un rico estrato arbustivo compuesto por durillos, ruscos, madreselvas, saladiernos y otras arbustivas y enredaderas. La siguiente etapa en la degradación está caracterizada por coscojas y torbiscos, enebros, espinos negros y espinares en las zonas más húmedas y sombreadas, compuestos de zarzas, endreinos, espinos albares o rosales silvestres. Sin embargo, la mayor parte de la superficie de la sierra está cubierta por un denso pinar de pino carrasco, mezclado con brezos, aleagas, romeros, jaras y muchas de las plantas aromáticas y medicinales ya citadas. También hay buenos ejemplos de vegetación edáfica como los bosques de ribera en la cabecera del río Vinalopó. La Sierra de Mariola alberga una gran cantidad de ambientes y, por tanto, de comunidades vegetales, lo que se traduce también en una importante diversidad faunística. Es así como insectos y otros artrópodos, anfibios o reptiles, pájaros y mamíferos colonizan bosques, prados, acantilados, cuevas, ríos, balsas y áreas cultivadas e incluso se acercan a los núcleos urbanos. José Ignacio, ¿crees que las restricciones presupuestarias hacen peligrar la conservación y el mantenimiento de estas joyas medioambientales?
Bueno, de alguna manera pueden influir en que pueda haber en un momento dado pues una pérdida, ¿no?, de avanzar, ¿no?, en lo que sería pues el control de ciertas especies, de fauna, de flora o hasta lo que hablábamos antes del patrimonio que envuelven pues todos los entornos protegidos, ¿no? Pero bueno, quizá también pues da paso a consolidar lo que tenemos y de alguna manera también acercarnos a esta conservación buscando otros criterios que no sea simplemente el hecho de dar dinero y de más dinero. Es decir, que quizá a lo mejor podamos encontrar aquí también un equilibrio que la sociedad también necesita y que en este caso, planteado desde lo que sería el medio natural y los espacios protegidos, yo creo que para el futuro puede ser positivo. No me gusta pensar en negativo. Yo creo que puede ser positivo si somos capaces de regularlo con pues esto, con los nuevos recursos económicos que tenemos, adaptándolos pues de otra forma de gestión.
Bien, continuamos con el bloque de etnografía y patrimonio. Un bien arquitectónico está inserto en un territorio y pertenece a su patrimonio cultural, entendiendo este como el conjunto de bienes materiales e inmateriales que se identifican con una sociedad concreta y que representa los valores culturales propios de esa comunidad. Podemos identificar el territorio no como un contenedor pasivo de recursos o como un soporte físico sujeto al determinismo de su entorno, sino que es un conjunto de factores humanos y materiales que son esenciales en el proceso de cambio y de capacidad dinámica para adquirir nuevas habilidades, conocimientos y emprender nuevas soluciones. Evidentemente, el patrimonio hace referencia a un conjunto de bienes heredados del pasado y, por tanto, es una construcción cultural de un importante contenido ideológico que no solo debe de ser de todos, sino que debe de representar a todos. De ahí la importancia de dar a conocer el bien. La mayor parte de las experiencias de comunicación positivas en el desarrollo rural y local tienen en común el haber sido capaces de encontrar las sinergias existentes en el territorio y de haber conseguido medios de cohesión social que han ido arraigando. Es, por lo tanto, un proceso de búsqueda de raíces, de una identidad que facilita el bien cultural y da sentido al diálogo de los distintos actores que construyen algo en común. Pero además, el elemento patrimonial tiene que ser accesible para adquirir sentido no solo en la relación con su entorno, sino con el exterior. Y es esta relación la que hace que el patrimonio no solo se herede, sino que al ser asumido por quienes lo usan y lo disfrutan, constituye un recurso cultural, social y económico de primer orden. El valor fundamental del patrimonio es que sea reconocido como valioso por la sociedad donde se ubica. Esta relación permite que el bien mantenga su capacidad simbólica y su contenido histórico, transmitiendo el saber y los valores de las gentes a las que representan, exponiendo su valor dentro de un contexto de respeto a sus características. Ahora bien, la capacidad de un colectivo de mantener e incrementar su patrimonio implica profundas responsabilidades en relación a su explotación y gestión. Es importante destacar que el patrimonio es un interesante instrumento de redistribución social de la riqueza y de equilibrio territorial. Desde este punto de vista, es básico poner en práctica un concepto de gestión creativa del patrimonio, con la importancia del consenso y la participación social, planificación estratégica, calidad, diversificación de fuentes de financiación, reinversión en la mejora del patrimonio, lo que contribuirá al desarrollo local y a la creación de empleo. Es por ello fundamental la importancia del capital humano y la formación para poner en valor el patrimonio, teniendo como objetivo la creación de una imagen sólida, auténtica y de calidad, facilitando la identificación de la población con el proyecto, evitando disfunciones y consiguiendo un patrimonio vivo y conservado. En la ruta que hemos comentado al principio del programa, hemos comprobado el deterioro de los pozos y sus construcciones aledañas. Al respecto, se hace necesario resaltar que los depósitos de nieve, pozos neveros o simplemente neveras forman parte del patrimonio valenciano porque son edificios monumentales y porque son elementos de la arquitectura rural y son una seña de identidad en los paisajes montañeros valencianos. José Ignacio, ¿crees que desde el punto de vista patrimonial existe concienciación y recursos suficientes para su conservación por parte de las administraciones públicas?
Pienso que existe una concienciación, pero no se está planteando de una forma correcta. Creo que igual que salta el grito al cielo cuando se hace se reconstruye, por ejemplo, un antiguo monumento que está en medio de un centro urbano, o cuando, por ejemplo, recuerdo hace años cuando en el anfiteatro de Sagunto, en lo que era la parte de las gradas, se hizo de hormigón armado y, bueno, y hubieron hasta dimisiones de políticos por la animalada que se había realizado, pues en este aspecto veo que no pasa exactamente lo mismo cuando vemos el patrimonio. Se quiere, parece que recuperar a veces, deprisa y corriendo, sin haber hecho un estudio arqueológico o histórico conveniente para que eso que se va a reconstruir se está haciendo de forma, que represente verdaderamente lo que había o representaba antiguamente. Si no se puede hacer las cosas correctamente, por ejemplo, estabas hablando antes de los neveros,
sí, sí.
Donde las arcadas que habían antiguamente o los techados con sus antiguas tejas o cualquier tipo de instalación de ladrillos o de mampostería, de todo lo que se había construido anteriormente. Si no se puede hacer como estaba antes, porque no hay recursos o no hay capacidad de investigación para realizarlo convenientemente, creo que no se debería hacer. Y se debería limitar simplemente pues a tener pequeñas aulas donde habrían pues sitios donde se explica pues a la gente que tiene interés o a los grupos de chavales cuando van a hacer estas visitas a los parques naturales, donde ellos vieran cuál era el interés y que ellos cuando fuesen a ver ese monumento derruido hasta que se pueda construir correctamente o reconstruir, pues que se hiciese. Y aquí a lo mejor me duele también porque se debería hacer mucho más hincapié en cuestiones de patrimonio, en lo que es patrimonio, no sé si llamarlo, sí, monumental, y dirigir hacia aquí la línea de la administración, sobre todo la de medio ambiente, porque nosotros, yo que estoy en un colectivo que es de montañeros y de escaladores, siento que hay una persecución hacia lo que hacemos muchas veces montañeros y escaladores sobre lo que se dice que estamos alterando la fauna o la flora, cuando verdaderamente no tiene, desde nuestro punto de vista técnico, porque nosotros también en la Federación tenemos técnicos que saben y valoran este tipo de cosas, no se está realizando correctamente o se está exagerando en cuanto a lo que puede impactar y no se utiliza estos mismos recursos que los han elevado, dirigido hacia estos aspectos de control del montañero y no se ha dirigido al control del patrimonio, donde no hay ningún montañero, ningún escalador que se le ocurre robar una piedra de un nevero.
Correcto.
Mientras que hay furgonetas que las vas entrando en sitios hasta entornos naturales y ahí no hay nadie para controlar este tipo de cosas. Y estas son cosas a mí pues que me molestan. Que no se estén controlando vertidos o no se estén controlando el patrimonio nuestro tan querido y que yo amo tanto, porque yo siempre que explico las clases, tú has estado también en clases mías y y has sido también compañero mío en cursos, sabes que para mí un sendero es un museo.
Un museo, sí.
Y debe ser el museo y hay que saber explicarlo y tenerlo. Y esto lo quiero yo mucho y me doy cuenta que la administración en lo que está fallando es que está dirigiendo inadecuadamente hacia dónde debe dirigirse en el control de lo que hay al aire libre.
Plastina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás, que no sabes qué hora es, las 7:27.
Bien, pues ahora toca hablar con nuestro invitado. Pero antes vamos a conocer algo más de José Ignacio Amat Segura. Es el director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña y director del Boletín Informativo y responsable de publicaciones de la Federación de Sport y Escalada de la Comunidad Valenciana. Es sargento de bomberos en el Ayuntamiento de Alicante, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Es profesor asociado de esta casa, de la Universidad Miguel Hernández, donde imparte la asignatura Actividades en el Medio Natural en el cuarto curso de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Además, es el director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, como hemos comentado antes, es consejero en temas de seguridad en la práctica de los deportes de montaña, es asambleísta de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada FEDME, es guía de montaña e imparte y dirige diferentes cursos y actividades, todas relacionadas con el medio natural y el montañismo. Por mi parte, tengo que comentar que he tenido la suerte de compartir con José Ignacio Rizos, como le conoce todo el mundo del ambiente de la montaña. Decía que he tenido la suerte de compartir con él algunas actividades, bien impartiendo docencia en cursos de la Federación Española, lo cual te agradezco sinceramente, o bien subiéndonos por alguna pared de las montañas de Alicante, como cuando hicimos las ferratas de Villena y la Norte del Cid. Para mí ha sido un privilegio. Bueno, ahora José Ignacio, te toca a ti contestar. Y vamos a empezar con una pregunta que yo creo que es obvia y evidente después de todo lo que hemos dicho de tu currículum. Explícanos cuál es el truco para compaginar esta multitud de actividades que realizas.
Bueno, pregúntaselo a mi mujer. Bueno, verdaderamente estamos... Mi profesión es bombero, eso es una cuestión que es clave y que me dedico a ella enteramente, ¿no? Es mi profesión y de ahí pues no puedo decir que quito nada. Lo que sí que es verdad que todos tenemos tiempo libre y también por un poquito pues sabéis que los bomberos tenemos un horario pues bastante, es decir, con bastante tiempo libre seguido, igual que trabajamos pues muy contenido, muy intensamente. Pues a partir de ahí, pues bueno, pues yo vengo también, antes de ser bombero, he sido guía de montaña, por lo tanto eso se lleva dentro y en el momento en que tú eres, ya eres. No se trata de que trabajen más o menos, está claro que lo guía de montaña ahora mismo, pues bueno, pues es esporádico muchas veces, ya que estoy volcado mucho más en la docencia. Luego la cuestión de cómo puedo compaginar lo de director, pues bueno, lo de director de la escuela, aunque es un cargo con bastante responsabilidad, pues está adaptado y estoy, aclaro, está al lado con mi jefe, podemos hablar, el presidente de la federación, que bueno, está al lado, que llegaremos hasta donde podamos y poco a poquito pues vamos ampliando nuestras capacidades. Y bueno, también pues dentro de las competencias que tiene la escuela, pues lo que hago es intentar, pues bueno, cuando estoy trabajando de docencia o estamos intentando hacer cosas de la escuela, pues a la vez, pues estamos haciendo cosas de seguridad, por esta cuestión de consejero de seguridad. Y no es una dedicación al 100% de tiempo, sino que todo lo que me deja de tiempo libre en los otros aspectos.
Muy bien. ¿Cómo empezaste en el mundo del montañismo?
Yo empecé, lo que se dice, en lo que es el deporte de montaña en sí, reglado, normalizado, que podía plantearse desde la federación, tardíamente, porque tendría... Yo mi primera escalada la recuerdo cuando tenía 16, 17 años y fue una cosa puntual, no con continuidad. Y hasta que no cumplí los 19, 20 años no empecé a escalar de una forma seguida. Pero sí que volcado en la montaña siempre lo he llevado dentro, porque ya de pequeñito, a los 8, 9 años, pues mi padre siempre teníamos un campo muy cerca de la sierra y pues siempre he sentido la llamada a subir montañas, a recorrer senderos, a explorar dentro de esos bosques, pues a encaramarme encima de las rocas y hasta que no vi que se podía reconducir de una forma clara como modalidad deportiva, que me apareció ya más adelante cuando yo conozco la federación y ese tipo de deportes, ¿no? Pues ya no lo encauzo ya como deporte. Y aquí, pues bueno, he tenido yo mi evolución, ¿no? Desde el practic... Yo soy escalador, digamos que entré como escalador y poquito a poquito yo reconozco que soy un devorador de la montaña en todas sus modalidades. No me queda simplemente en la escalada.
¿Le pegas a todo?
Le pego a todo, se puede decir que sí. No me importa no rendir al 100% en una o no ser maestro de una a lo que sería a nivel... De competencia deportiva, no me interesa hacer un 9A en escalada deportiva ni escalar la vía más difícil en artificial o en estilo clásico, pero me interesa pues llenar, que la montaña me llene, ¿no? Cuando estoy andando por ella, ¿no? Es decir, me da igual ir por un barranco, que subir una ferrata, que subir una vía más fácil o menos difícil, o una escalada alpina, o subir una montaña de alta de 7.000 metros, todo lo que yo creo que me puede llenar y me motiva, lo intento hacer dentro de ella.
¿Cuánto tiempo llevas en la Federación de la Comunidad Valenciana de Sport y Escalada? ¿Estaba en tus pensamientos ser responsable de algún área en concreto?
A las federaciones, yo nunca estaba vinculado a ninguna federación. Lo que pasa que, como tú has dicho antes, yo estudié la carrera de Educación Física. En mi época se llamaba Educación Física, aún no era Ciencia y la Actividad Física y el Deporte. Y yo terminé la carrera y, bueno, pues ahora dicen que crisis, pero no, cuando yo terminé también había crisis, ¿no? También había crisis, lo que pasa es que parece que la crisis solo existe ahora. Y pues no tuve la suerte de poder continuar con dentro de ser profesor de Educación Física, que ha sido siempre mi vocación desde pequeñito en el aspecto de lo que sería el deporte. A partir de aquí, pues bueno, pues hice los estudios de doctorado y de alguna manera, pues en ese bypass, porque los estudios de doctorado también, pues bueno, dando alguna clase en la universidad y alguna cosita, pues te deja un bypass o está más abierto a ser receptivo. Recibí una oferta a través del mismo presidente que está ahora, que es Francisco Dura, sí. Y me hizo una oferta de llevar la tecnificación deportiva dentro de la Federación de la Unión Valenciana, que era una cosa totalmente novedosa, no se había realizado. Y desde la Federación Española estaban diciendo que tenía que ser una cuestión de la autonómica. Yo entré llevando el Centro de Tecnificación de Escalada, que era el único centro de tecnificados que existía, y lo llevé pues hasta el 98, fueron 3 años, y a partir de ahí, pues bueno, pues poquito a poco, pues he ido dejando pasar a otras personas que han dirigido estos temas, y yo pues he ido retomándome o pasándome a otros temas, pues lo poco también me he dejado llevar o estoy un poco a la expensa de lo que la federación quiera, y en este caso el presidente, pues necesite y yo pues tenga motivación por hacer también.
¿Qué es la Escuela Valenciana de Alta Montaña?
La Escuela Valenciana de Alta Montaña, que depende totalmente de la federación, no es una entidad ni una entidad propia, sino que si la federación no es nada, es donde se regula o donde a partir de la cual se desarrolla toda la formación. Formación que puede ser de cualquier tipo, ya sea dentro de la montaña, hay muchos ámbitos y muchas formas de enfocarla. Entonces es lo que coordina, que crea la docencia, dice las líneas que hay que seguir en cuanto a la formación.
Y tú, como director de la Escuela Valenciana de Alta Montaña, ¿qué funciones y responsabilidades tienes?
Yo, cuando entré, me di cuenta que lo que faltaba, que tenía que ser el director, además de ser un ente político, donde tienes que ir a reuniones, tienes que, pues de alguna manera, pues hablar con directores generales de educación o de deportes, ¿no? Pues aquí era necesario que hubiese una implicación también directa en todos los cursos o en casi todos los cursos. Por eso, a partir de los cursos donde exigían una coordinación o una dirección seguida, pues yo creé esta figura de director de curso y es la que yo siempre intento llevar, ¿no? Intento controlar mucho no solamente la línea, sino también la didáctica o la forma de plantear las clases en todos y cada uno de los cursos.
Según lo ves tú, ¿es necesaria la formación para salir al medio natural?
La formación reglada, como la planteamos desde la Federación, no es imprescindible, imprescindible. Porque el conocimiento, la única forma de adquirirlo no solamente es por una formación reglada. Existe la forma autodidacta, que es buena, aunque estamos en un momento de excesiva información, porque tenemos un recurso que es Internet, que está creando a veces, se vuelve contra uno mismo.
Efectivamente.
Pero también existe la forma clásica de aprender montaña, que es a través de los clubes o a través de los compañeros expertos. Es decir, el conocimiento no lo va a dar siempre la formación y la experiencia. Entonces, la formación la puedo adquirir uno mismo, si es una persona sentada y que sabe ser prudente, y siempre dirigido por expertos dentro de un club o gente que tiene más experiencia que te va conduciendo. Lo que sí que es verdad es que la formación es la forma de atajar, es la forma de que, de una forma a lo que estamos acostumbrados a recibir, se te planteen unos contenidos y puedas acercarte de una forma autónoma a la montaña lo más rápidamente posible. Y eso es una cosa que yo siempre aconsejo. La formación es básica en la montaña. Imprescindible, no. Pero, y mira que soy el director de la escuela, sí. y lo digo así, sí, claramente, ¿no? Pero es necesario que todo el mundo, en un nivel u otro, reciba formación.
El aumento de aficionados a los deportes de montaña es evidente. ¿Es igual el incremento de las solicitudes de formación?
Las solicitudes de formación, tengo que decirte también que la formación, bueno, está dividida en varios parámetros, luego hablaremos de este tipo de varias dimensiones, pero la formación no ha disminuido en la federación. De hecho, se reciben más solicitudes para hacer cursos, para hacer los cursos de formación. Sobre todo, lo de deportistas, lo que llamamos para crear una persona que quiera aprender una actividad, de iniciarse en una actividad y quiere saber cómo hacerlo, y quiere que le den un curso, unas clases, para que él tenga capacidad autónoma en el futuro, a un nivel, por supuesto, porque no todo esto hay que hacerlo muy despacito. Entonces, sí que han aumentado las solicitudes para que la gente venga. Aunque eso sí, nosotros tenemos claros que los niveles de autonomía y de deportistas debería plantearse más desde los clubs. Es decir, no tanto, si quieres a veces, pues desde otros lugares, pero de otras asociaciones o otras agencias. Pero la federación, por responsabilidad y por seguridad, tiene que plantear este tipo de cursos para que la gente se pueda formar.
La Escuela Valenciana de Alta Montaña tiene varias líneas de trabajo, como las comentaba antes. En el aspecto de la formación, una dirigida a deportistas, otra a monitores voluntarios, otra a técnicos y otra a profesionales. ¿En qué se diferencian?
Pues mira, nosotros, por la motivación de la persona o por el nivel de la persona, puedes tener varios tipos de objetivos dentro de lo que sea el deporte o las modalidades deportivas. La formación de deportista va dirigida a crear autonomía en él. Es decir, una persona quiere aprender a escalar y entonces está normalizado, programado, de qué forma tiene que empezar con los cursos, dependiendo del nivel de competencia o el nivel de experiencia en esa actividad, para terminar en un nivel superior. Entonces él, eso es lo que busca esta formación, enseñar a la persona a realizar una actividad determinada. Puede ser descenso de barrancos, pueden ser progresión por vía ferrata, puede ser escalada, puede ser montañismo estival, puede ser alpinismo, en cualquiera de los niveles que quieran ellos incorporarse por su experiencia, o nivel 0 o nivel 1 si no tienen ningún tipo de experiencia. Eso está tachado así. Luego tendríamos los monitores voluntarios. Bueno. Los monitores voluntarios es una figura que surge porque las titulaciones antiguas que existían en las federaciones, o deportivas, en todas las federaciones, desaparecen. Ya las federaciones lo que hacen es reglar las necesidades que tienen, entre comillas, los formadores o los líderes que trabajan en los clubs. Esta figura de monitor se desarrolla para que hayan personas formadas, mínimamente formadas, ya la experiencia la tienen que tienen que hacer unas pruebas de acceso para que ellos puedan podemos valorar que tienen unas competencias mínimas, pero aquí lo que se les hace es que ellos sean capaces o adquirir conocimientos para poder organizar las actividades que organizan los clubes. Estos están divididos en montañismo, escalada, descenso de barrancos y alpinismo, que son las cuatro grandes facetas donde se mueven la organización de actividades de los clubes. Esto es voluntarios y no está dirigido en ningún momento a profesionales. Eso sería otro tipo de formación, que sería la de técnicos deportivos, que también tiene sus especialidades y que antiguamente eran competencia de las federaciones deportivas. Cuando digo federaciones deportivas, digo todas, no digo solamente la de montaña, y que ya están reguladas por la Consejería de Educación, el Ministerio de Educación, dependiendo pues, del ámbito donde estén. Esta formación, nosotros lo único que hacemos es ayudar a desarrollar temarios, a controlar tribunales y también a decir qué profesores son los adecuados o no adecuados a la hora de la realización, los bloques que se llaman específicos. Estos serían los técnicos deportivos dirigidos pues al trabajo de guías, de profesores, de instructores en el futuro, también en cualquier faceta, ya sea escalada, ya sea senderismo, ya sea montañismo, ya sea esquí, alpinismo, cualquier modalidad. Serían los profesionales.
José Ignacio, ¿es imprescindible estar federado para asistir a un curso de formación de la EBAM?
Sí, es necesario. Para tú hacer un curso con la federación, y en este caso con la Escuela Valenciana Alta Montaña, es requisito imprescindible que tú estés federado. Esto es una cuestión básica porque hay una cuestión de responsabilidad que tiene que asumir el profesor y que por norma y por vigencia ya asamblearia está así estipulado.
Háblanos de algunos de los proyectos que tiene la Escuela Valenciana para el año que viene.
Pues estamos trabajando en varios frentes, ¿no? Está claro que para el año que viene van a salir otra vez los cursos de deportistas con una serie de cosas nuevas, ¿no? Dirigidas al desarrollo de estos cursos para que la gente tenga más fechas de elección. También estamos trabajando lo que serían las titulaciones federativas y los técnicos deportivos, porque aún hay una modalidad que aún controla directamente la federación, que es las carreras por montaña, y estamos trabajando en el diseño del nivel 1 de entrenadores de carreras por montaña, de técnico deportivo nivel 1 en carreras por montaña, y también vamos a sacar el nivel 3, porque ya llevamos 3 años con este tipo de trabajo, y esto van a ser el futuro de los técnicos de carreras por montaña. Somos pioneros en la Comunidad Valenciana y nos quieren seguir las siguientes autonomías. De hecho, la española ya pues intentó ponerse en contacto de qué forma estamos trabajando con las carreras por montaña dentro de lo que serían los técnicos. Y también queremos dar un pasito más y dentro de los técnicos de senderos. El técnico de senderos es una figura imprescindible dentro del ámbito del senderismo, ya que es la persona que va a homologar y que va a decir, va a hacer un control de calidad y va a decir que ese sendero, esos PRs que tú hablabas, esos GRs, estén dentro de una base de datos que está en la consellería y que va a decir que tiene que estar ahí y puede estar. Por lo tanto, dentro de estos técnicos de senderos queremos dar un pasito más y queremos crear una figura que sería un técnico de senderos nivel 2 o un técnico de senderos dinamizador de senderos, que lo que se va a hacer es trabajar sobre todo las cuestiones más etnográficas que tú hablabas, de patrimoniales, también de explicación, es decir, ese museo que es un sendero, pues darle vida de una manera más cultural, más histórica, y dejar un poquito ya más atrás o ya como un nivel más atrás lo que serían simplemente las cuestiones más técnicas de lo que sería el sendero. Esto quizás sea lo más especial.
Vamos a cambiar de tema. ¿Crees que las publicaciones a través del boletín de la Federación de la Comunidad Valenciana conectan con sus lectores?
Yo creo que conectan, por supuesto que conectan. No soy de pasar excesiva muchas encuestas porque no tengo tiempo para diseñarlas correctamente ni para analizarlas correctamente, aunque dentro de mi campo de investigación, dentro de la universidad, pues estoy acostumbrado a esto, pero no tengo tiempo porque, como os he dicho, estoy bastante copado. Pero sí que es verdad que una cosa que me hace que sí que conecte es que tanto me dicen que les gusta como que no les gusta. Por lo tanto, es que conecta, ¿no? De alguna manera, ¿no? Sí que es verdad que he recibido más espaldarazos hacia adelante que más para atrás. Pero intento adaptarme a todas las personas que tengo o a las que va dirigida las publicaciones.
¿Cómo empezó su andadura el boletín informativo?
El boletín informativo es una... Es una, un proyecto del presidente de la federación, porque él es un sentimental y él echaba muy, mucho de menos la, la revista Riscos, que es una revista que yo no he llegado a conocer. Es más, es antigua que yo, muy antigua, que era de la Unión de la Comunidad Valenciana. Y entonces me planteó que debíamos hacer algo en publicaciones, en algo que estuviese en papel, porque aún así es necesario el papel aún. Y entonces aparece a partir, fue en el 2000-2001, creo recordar, el año pasado hicimos el décimo aniversario del, del boletín, y ya te digo, fue una propuesta de él, y a mí la verdad es que me apetecía mucho, y me sigue motivando, me sigue motivando.
Y ya para finalizar la entrevista, nos queda, no nos queda mucho tiempo, pero es que tengo tantas preguntas para hacerte que...
Puedo volver otro día.
Yo comprendo que es difícil hablar de lo que vamos a hablar ahora, porque es recordar momentos muy críticos para ti. El 12 de julio es una fecha que a José Ignacio no se le va a olvidar nunca. Fue cuando se produjo el terrible alud en el Mont Maudit, de 4.345 metros de altitud, donde fallecieron 9 alpinistas, 2 de ellos españoles, y varios heridos de consideración, en una de las vías de acceso más frecuentadas por los alpinistas en verano para alcanzar el Mont Blanc, que con sus 4.810 metros es la cumbre más alta de Europa Occidental. Rizos, ¿cómo ocurre la avalancha?
Bueno, como tú has dicho, de esto no me gustaría haber sido protagonista, pero he sido, y bueno, pues yo he sido de los que ha salido bien. Como ya sabéis, éramos 18 personas las que estábamos en ese momento en ese grupo. No es que fuéramos todos juntos, pero era un grupo de 18 personas, cada uno con su cordada, que podían ser de 2 o de 3 personas. Íbamos ya pues encauzando, dirigiéndonos ya hacia el col del Mont Maudit. En su paso previo, unos estaban en lo que se llama, pues bueno, pues un pequeño corredor, una pequeña vaguada, donde se concentra bastante cantidad de nieve. Y otros estábamos en los que yo, en el grupo que yo estaba, o en, digamos en la parte del grupo donde se colocaba, estaba situada en ese momento, estaba en lo que llamamos los seracs, la sí. zona de glaciar rotas. Los seracs son como grandes torreones de hielo que, bueno, que se te pueden desplomar en cualquier momento, por eso hay que madrugar tanto para realizarlo, porque son de hielo y son inestables. Pasando por aquí, pues en ese momento no oímos nada, eran las... Daros cuenta que era a las 5 de la mañana, soplaba algo de viento de suroeste por la derecha, es decir, iba justo, la onda sónica iba hacia arriba, y notamos como, yo siempre explicaba, era como si me descargaran un camión de grava encima, toneladas y toneladas de grava, pero nunca me lo han descargado, pero me figuro que será lo mismo. Seguramente alguien por la parte de arriba se había formado una placa de viento, la rompió, las placas de viento, para que os hagáis una idea, es como si fuera un cristal, porque el hielo levanta el copo de nieve, lo rompe, hace unas agujitas, las va entrelazando y las va depositando entrelazadas. ¿Esto qué pasa? Que está muy duro, una capa está muy dura, pero es muy inestable a las vibraciones. Es un cristal.
Yeah.
Entonces, el grupo todo que pasaba por encima, al andar, sabéis que el andar hasta puede romper puentes, porque se ha visto por la sinergia de las ondas, pues en este caso pues rompió una capa brutal, una capa que nadie se esperaba que pudiese estar ahí y una capa que en principio era muy difícil de romper con tanta gente. Además, de noche era imprevisible verla, era muy difícil. Además, era un lugar donde no había riesgo de formación de placas. Lo que pasa es que la semana pasada fue muy violenta en cuanto a vientos. Fue muy mala suerte, la verdad, y ahí pues rompieron la placa, se vino todo abajo... Y hubo suerte, pues que iba, como yo digo, unos iban a la izquierda del autobús, otros iban a la derecha del autobús, y unos vivos y unos muertos.
Vamos a ver, ¿cuál es la sensación? ¿Cómo es el golpe? ¿Cuando recibes el golpe?
Yo cuando recibo el golpe, se me cae encima de la montaña y a partir de ahí es largo de contar. Es bastante largo y difícil.
Agradecemos a José Ignacio, que el tiempo nos ha comido ya. Agradecemos a José Ignacio Amat su presencia al asistir a esta edición del programa Piedras, Cimas y Senderos de la Radio UMH y colaborar con nosotros. Amigas y amigos, hasta la próxima semana. Se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés y Daniel Martínez en el control técnico. Y lo que siempre os digo, tened un buen sendero.